Esta columna Medios para Todos de todos los jueves con el licenciado Oscar Horcajo. Tenemos mucha información y muy fresquita porque, como les comentamos en las noticias nacionales, el gobierno en el día de ayer asignó a BTV y Pop TV los dos canales de televisión digital comercial en este comunicado de prensa que dio a conocer el Ministerio de Industria, Energía y Minería. También tenemos algunos descargos por parte del consorcio Giros. Muchos temas para conversar con Oscar, así que te doy los muy buenos días.
Bueno, buenos días, Andrés. Creo que sobre este tema que estaba tratando, estás mucho más informada que yo, digeriste mucha cosa. Le vamos a decir a los oyentes que a la tarde, desde la tarde anterior, ya estamos intercambiando material. Gran producción esta
columna. Muchas
cosas
tenemos para hablar.
Y hay una muy buena sintonía que, bueno, que permite, yo creo, mejorar la información que vamos dando y que tratamos de compartir con los oyentes. Bueno, el Poder Ejecutivo, digamos que prácticamente ya adjudicó los dos canales de que había para la televisión digital comercial. En realidad, cinco, porque los otros tres pasan desapercibidos. Además de los dos que participaron en el concurso, llamémoslo así, están los otros tres que fueron adjudicados a los tres canales tradicionales,
sí.
4, 10 y 12, que bueno, eso ya fue comentado bastante, ¿no?
Ya hemos hablado y debatido de nuestras opiniones.
Bueno, acá los ganadores fueron BTV. El tema de los nombres es gravísimo, porque como son consorcios y cosas, a veces aparecen con un nombre o con otro. El manejo, digamos, del día a día es complicado, pero... Y el otro es, bueno, BTV lo conoce todo el mundo.
Por la empresa Tenfi, exacto.
Y está Pop TV también, que es otro de los proyectos.
Integrado por Os Media y la revista Bla.
Ahí va, perfecto. En realidad BTV y Pop habían ocupado el segundo y el tercer lugar en la consideración de la CHAI, el Consejo, la Comisión Estado Honoraria Asesora Independiente. Y en realidad quien había tenido mayor puntaje había sido, para que todos nos entendamos, la diaria que se había presentado con
Demos.
Con Demos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se la dieron a la diaria? Porque hay un comunicado del Poder Ejecutivo del Ministerio de Industria, explicando, primero diciendo que, bueno, por primera vez se hacía un llamado abierto con un procedimiento transparente, con una audiencia pública, y entonces comunica a los ganadores y tiene que dar 10 días hábiles para realizar reclamos o descargos, ¿no? Y el tema con la primera, la más puntuada, que fue la diaria, el consorcio Giro, llamado así, que se considera, lo voy a leer porque es así, digo, me parece que es más claro, dice el comunicado del ministerio, se considera sustantiva la observación realizada por la URSEC.
Bien.
Respecto a la capacidad económica del consorcio, y que la necesidad excluyente de acceso a mecanismos de financiamiento no tradicionales, cuya disponibilidad no fue documentada, determina la carencia en la viabilidad económica de la ejecución de la empresa. Esto llevó a desaconsejar el otorgamiento de la autorización. Así que el tema es, no quedó claro para el Poder Ejecutivo las vías de financiamiento de este proyecto, y por lo tanto fue descartado. ¿Hay alguna... ya alguna respuesta del consorcio ¿no?
Exacto, sí. Ayer directamente el consorcio Giros, integrado por las dos cooperativas Demos y La Diaria, emitieron comunicado de prensa porque, bueno, como bien dijimos, fueron el proyecto mejor puntuado. Algunas de las cuestiones que puntualizan en este comunicado es que, se les dice directamente al Ministerio de Industria y Energía y Minería y también a la URSEC que estos organismos descalificaron nuestra propuesta, y esto se debe a que el proyecto que presentamos es viable con un plan de negocios realista y sensato. En esto, con referencia a la falta de viabilidad económica del proyecto al que hacíamos de referencia. Dicen también que antes de presentarse al llamado estuvimos en contacto con varios interesados en aportar capital a Giro, pero que prefirieron no cerrar un acuerdo que en aquel momento, sino negociar luego, porque si contábamos la adjudicación querían preservar ellos la independencia del proyecto. que bueno, luego que Belachay dio a conocer que habían tenido el mayor puntaje, por supuesto que se les acercaron nuevos interesados sí, claro, a tratar de invertir como era previsible, pero que ellos quieren demostrar que estamos en buenas condiciones para llevar adelante la iniciativa por ellos solos. Recordemos que también iba a utilizar el fondo, es el Fondo de Desarrollo, ajá, iban a ser uno de los financiadores. También dice este comunicado que en el marco de las reglas del juego establecidas por las autoridades que incluyeron por primera vez una audiencia pública, nos presentamos con un proyecto que mereció la máxima puntuación por sus medios en todos los rubros, incluyendo el plan de negocios, que sin la evaluación dependiera, como en ocasiones anteriores, de vínculos políticos o económicos entre los aspirantes y el gobierno del turno. Algo muy importante que lo hemos comentado, que está... propuesta del gobierno de tener una audiencia pública y poner a conocimiento de todos nosotros las 6 propuestas es algo súper positivo para la democracia. Y termina este comunicado diciendo que hayamos obtenido esa puntuación nos enorgullece y reafirma que, como ha destacado con palabras y hechos el actual gobierno, las empresas autogestionadas puedan realizar un aporte insustituible a los procesos de cambio progresistas. Y por supuesto van a terminar este comunicado diciendo que van a hacer estos, van a presentar descargos y comentarios acerca del proyecto de resolución en este plazo de 10 días hábiles que otorga el gobierno.
Claro, lo interesante acá es que, más allá de estar de acuerdo, yo en realidad, sí, en profundidad, no lo conozco el proyecto, puede ser muy bueno, ¿no? En fin, digo, pero sin hacer juicio sobre la propuesta que hacen, la propuesta comunicacional que hacen, evidentemente, dentro de lo comercial era una propuesta distinta también porque se manejaba en otro sentido, son cooperativas.
Claro.
Y iban a manejar otra forma de financiamiento, como lo dicen claramente, no tradicionales, y iban a apuntar, según ellos, a la diversidad en la programación, con otras cuestiones. Así que, bueno, el debate quedó por ahí, ganaron los, llamémoslo de alguna manera, en un caso, un medio tradicional como BTV, que ya está reafirmado. Bueno, en el caso de Pop TV es una propuesta nueva también, tal vez un poco distinta a las que hay en la vuelta en la televisión comercial. Pero bueno, vamos a ver ahora los descargos y qué va a pasar. Tienen 10 días, vamos a ver cuál es la resolución definitiva.
Bien, por eso, bueno, estas dos propuestas, algo habíamos comentado también en las noticias nacionales, BTV, bueno, es una empresa que ya conocemos el canal,
conocemos, ¿no?
Porque en canal de cable, y también... Pop TV va a conjugar algunos contenidos variados con el objetivo de entretener, informar y educar. Van a utilizar también producción nacional, algunas producciones de otros países de Latinoamérica, Canadá, Países Bajos, Noruega, Suecia, España, tratando también de utilizar otros contenidos distintos. Y una de las cuestiones que más llama la atención es que van a utilizar una genial llamada Mix que va a ser orientada al público infantil. Eso son, sí, algunas, claro, de las cuestiones de
ya están propuestas. Ya están exportando algunas de sus producciones, es interesantísimo. Bueno, evidentemente, claro, parece que es una cosa distinta, nueva. BTV es una opinión absolutamente personal, me parece que es más de lo mismo, pero bueno. Veremos, un poco más de deporte vamos a tener más todavía. Está bueno, ¿no? A mí me encanta, pero...
Sí, bueno, BTV tiene producción bastante con producción nacional.
Sí, producción nacional.
Lo que, bueno, es como lo que bien decíamos, un espejo quizás de los otros, de los canales que ya tenemos. Que BTV sin duda que es un canal muy interesante, pero bueno, es un espejo quizás de la repetidora de cable.
Bien. Bueno, hay otro llamado que se está evaluando, digamos, que es el, todos conocemos también, es el llamado a Televisión Digital Comunitaria, con las dos propuestas que ya conocemos también, una presentada por el PIT-CNT, la Central de Trabajadores, y la otra presentada por una asociación civil creada por la Asociación Rural del Uruguay y la Cámara de Industria del Uruguay. Hay lo nuevo que hay, bueno, el Consejo Honorario sigue evaluando, trabajando los elementos que tienen, digamos, que entregaron los dos proyectos más la audiencia pública. Lo nuevo es que hace un rato salió un comunicado de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, cuestionando la presencia del canal empresarial. Porque dicen que En primer lugar, que el problema fundamental fue la forma que se hizo el llamado, los pliegos, que alentaban la presentación de este tipo de proyectos, que nada tienen que ver con lo comunitario, según ellos. Y bueno, lo cuestionan totalmente la presencia de este tipo de proyectos que pueden encajar perfectamente en un llamado a televisión comercial, pero no en un llamado a televisión comunitaria. O sea, concretamente plantea que los que se tenían que haber presentado no se pudieron presentar y que se presenta, digamos, proyectos que están fuera totalmente del marco de la ley de radiodifusión comunitaria. Así que vamos a ver qué pasa con esto.
Sí, se va a ser bastante complejo. Son dos propuestas. Entonces,
dos propuestas.
La que queda fuera siempre va a presentar sus descargos, seguro.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.unirradio.edu.uy.
Seguimos hablando ahora del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, con muchas novedades también.
Sí, pero antes digo, porque es parte del debate que hay en torno al proyecto de servicios de comunicación audiovisual. Acá hay una... Nosotros decíamos en espacios anteriores que, bueno, que hay muchas novedades, muchas cosas permanente. Pero lo que también se discute o se pone en cuestión si realmente hay un verdadero debate, ¿no? ¿Hay tanto debate? Las conclusiones, debate público, digo, ¿no? Las conclusiones que sacamos, digamos, los que estamos metidos en toda esta historia y que participamos de muchas de estas actividades, que realmente el debate... Hay pocos actores discutiendo mucho, pero en realidad no hay un gran debate nacional, ¿no? Es decir, los lugares donde se han hecho los estos encuentros realmente son de escasa proporción de personas.
Sí.
Y como decimos, siempre nos vemos lo mismo. Salvo excepciones, siempre son las mismas caras. Hay otros aspectos. Por ejemplo, los sectores que critican, los sectores tradicionales, por llamarlo de alguna manera, por no decir de derecha, que critican a la ley, han participado poco de los debates públicos. Es más, en un caso prepararon ellos un debate, pero en el cual solo invitaron al secretario de Presidencia, Canepa, que fue ahí a recibir los piñazos que le pegaban
todos
lados. Y bueno, entonces era como testimonial la presencia. Y en realidad han sido invitados, me consta, han sido invitados a una cantidad de debates y por distintos motivos no han querido, no han podido, en fin. Eso de que nosotros no podemos engañar, porque como estamos en el tema, podemos decir, está pasando de todo, hay tremenda discusión. Bueno, en realidad no hay tanta discusión. Creo que esto lleva a lo que alguna vez hablamos de este espacio, el derecho dormido de la comunicación. No es un tema que interese demasiado a la opinión pública, a la gente, que probablemente tenga razón porque tiene otros problemas. Tenga razón, no, pero digo, hay otros problemas acuciantes y tampoco hay una cultura o un hábito de esta historia de la comunicación como generadora de democracia, en fin, eso es una opinión mía. Pero bueno, está complicado. Pero vamos a introducir otro tema más distinto, y es, hasta ahora nosotros venimos hablando de quiénes defienden a este proyecto y quiénes lo atacan por derecha, como decíamos hoy. O sea, que es una ley mordaza, que se ataca la libre expresión, que los medios privados no van a tener espacios para desarrollar su tarea, que es un atropello, que los límites del tiempo que se establecen, en fin, todo eso. Lo que no ha aparecido mucho es la crítica por izquierda, ¿no? O sea, aquellos que dicen que esta ley tiene demasiadas carencias y que no cambia mucho. Hay sectores, y no solo testimoniales, sino que hay mucha gente que dice que no está cambiada, no va a cambiar mucho si se aprueba esta ley. Hay un interesantísimo artículo de Oscar Bottinelli del 1 de septiembre, donde dice que hace una valoración de lo que ha sucedido en este último siglo, medio siglo, dice, en la superposición de eje de cómo es la, cómo son los medios de comunicación en el mundo, ¿no? Hay algo clarísimo, sobre todo en Europa, décadas anteriores, donde los medios eran prácticamente todos públicos, ¿no? Digamos que podría decirse que había una valoración de izquierda ahí, ¿no? Es decir, la televisión, fundamentalmente la televisión, pero también la radio, eran medios públicos, no había medios privados. Y por el otro lado estaba la visión norteamericana, que era privatista, donde los medios eran fundamentalmente privados y había algunos pocos medios públicos, ¿no? Ese fue el modelo que llegó a Uruguay, no solo Uruguay, prácticamente toda América Latina, ¿no? Por transposición,
bien.
Llegó a América Latina. Hay un tercer modelo que plantea Oscar Bottinelli, y que es lo que, donde hay una relación mixta entre medios estatales y medios comerciales. Eso en realidad pasa hoy en Europa, donde el modelo ha migrado de ser puramente estatal o público a ser un modelo mixto, ¿no? Entonces, lo que plantea Bottinelli concretamente, que acá, si bien hay avances en la democratización, no se sale de ese modelo. Se privilegia absolutamente la mirada privatista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se fortalecen los medios públicos, no se asignan recursos al sector comunitario, que son dos elementos fundamentales, ¿no? Entonces él dice que, en definitiva, la propiedad de medios va a ser igual, porque no hay una atención especial del Estado sobre eso. Y dice que se queda fundamentalmente en el modelo privatista de tipo norteamericano, y lo voy a leer para que lo que dice exactamente Bottinelli no andar interpretando. No existencia de un fuerte financiamiento estatal, ni para las señales estatales, ni para las comunitarias. No proposición de la implantación de ningún canon a los consumidores con destino a las señales oficiales no comunitarias. Esto es otro tema importante. En un momento se había hablado de eso. Un canon quiere decir un impuesto,
claro,
a los medios comerciales para que financien los medios oficiales o comunitarios. Y tampoco hay importantes inversiones previstas para las señales estatales, y un tímido aumento de las señales estatales, que va a haber algunas incluso departamentales o los municipios. O sea, que dice que la ley regula aspectos hasta ahora poco regulados, que se hacía por decreto administrativo, y que ahora por suerte hay una ley, y avanza en algunos aspectos regulatorios, como por ejemplo los topes de publicidad, pero eso ya existía.
Sí.
Simplemente se pone el acento en que más bien que se cumpla, ¿no? Y además también los horarios de protección al menor, se insiste en eso, que también era una cosa que ya existía. Y dice que sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial, en cuanto afecta a los intereses de los actuales emisores. Aunque él dice que llama la atención la dureza de una ley que en el fondo no va a cambiar el sistema de medios en Uruguay, que va a ser seguir siendo prevalecientemente privado. Así que bueno, por acá corren un poco, digamos, Oscar Bottinelli hace este artículo. En unos días, incluso compañero, gente de esta radio, que tiene un programa que se llama El Opio de las Masas, que está los miércoles a las 18 horas, que ellos lo definen como un monitor de medios, están proponiendo, primero le propusieron a la radio y luego le propusieron a la licenciatura en comunicación, donde estamos nosotros, para hacer un debate institucional respecto a esto. Y justamente ellos están en esta postura, dicen que en realidad el debate por izquierda no se ha hecho, no está presente, y bueno, se está trabajando, digamos, para que en unos días meter estos nuevos elementos en la discusión, ¿no? Es decir, entre aquellos que ellos consideran de derecha, los progresistas, muchos de los cuales nos incluimos ahí, y la izquierda, una mirada, hoy en día no se dice mucho, pero en realidad es así, una mirada revolucionaria o de otro punto de vista, de la cuestión televisiva.
No, seguro, tipo de leyes que van a traer tanto cambio aparejado siempre tiene críticas positivas, negativas, y está bueno que haya un debate para poder profundizar también esta cuestión, tanto de derecha como de izquierda.
Bueno, seguimos con adelante, estamos en la última parte. que hoy vamos a dedicar poquito nomás, ¿no? Al proyecto de ley, porque hay cosas vivas, digamos, que están en marcha y que, bueno, no podemos detenernos a discutir un proyecto que inclusive va a ser muy modificado, muy discutido todavía. Y está bien que estemos al día con todo lo que está pasando, porque así se está construyendo, además, así se está construyendo también, claro, este proyecto, porque la discusión que se está dando, por ejemplo, por el tema de la televisión digital, todo eso va a repercutir en la discusión del proyecto en la Cámara de Representantes. Bueno, y hoy lo que íbamos a ver es la creación del sistema público de radio y televisión, ¿no? Es decir, hay una propuesta concreta que es hay una definición de quiénes tienen que ser los titulares de los medios públicos, que es muy interesante, porque dice que los medios públicos serán aquellos, serán regidos por entidades públicas estatales o no estatales, nacionales, departamentales, educativas, universitarias u otras. Se abre el espejo, digamos, la ley actualmente dice que solo son medios públicos los medios que están comprendidos dentro de la ley del SODRE. Eso, por ejemplo, ha inhabilitado que haya radios universitarias con esas características. La nuestra ya hemos dicho mil veces cómo surgió, pero no por la ley vigente. Esto es un cambio importante, o sea, si se legisla en este sentido, las entidades educativas, no solo la universidad, puede ser la UTU, pueden ser otros centros, pueden llegar a tener el derecho a tener un medio de comunicación en iguales condiciones que los medios estatales del SODRE de hoy. Así que este es un cambio importantísimo, ¿no? La otra cosa, que otro de los elementos importantes, que ya entró en debate y que ya creo que fue modificado, es que lo que se planteaba, que la creación del Sistema Nacional de Radio y Televisión Público, que iba a unir a las radios del SODRE y a Televisión Nacional, la propuesta que hace el Poder Ejecutivo es de que fuera como que el régimen jurídico que la rigiera fuera de persona pública no estatal, ¿no? Esto ya generó de una ruido y debate, ¿no? Por supuesto, los gremios públicos saltaron, como era previsto, y bueno, parece que ya eso no va a ser así, no va a ser un sistema de persona pública no estatal, y los empleados de este sistema van a ser empleados públicos como lo son actualmente, ¿no? Respecto al sistema nacional, va a tener que facilitar el ejercicio. Hay una serie de cuestiones generales, pero bueno, es interesante recalcarla, decirla nuevamente, ¿no? Porque a veces parece una obvia, pero bueno, es el deber que tienen estos medios públicos: facilitar el derecho a la información a todos los habitantes de la República. Esto es muy importante, o sea, que haya todo tipo de fuentes. Promover los valores, democracia, paz, integración, justicia social, no discriminación y protección del medio ambiente. Respetar y promover el respeto y el ejercicio de los derechos humanos, con especial atención en el tema de las minorías, de mujeres, niñas, niños y adolescentes, que eso estaba muy contemplado en toda la ley. Fomentar actitud de respeto y estima hacia la diversidad humana, garantizar y promover el debate democrático de ideas y el pluralismo de opiniones e información en su programación. Así que va a tener que estar contemplado todo tipo de opiniones, cosa que es elemental. Es decir, que estos medios no sean representativos de los gobiernos de turno, sino ni tampoco de las comisiones directivas de los distintos centros de estudio, sino que, si bien la representan, también haya otras opiniones. El ejercicio del derecho al acceso, que eso es para todos, no va a ser también para los medios privados y comunitarios. Promover la producción y conocimiento de las artes, la ciencia, la tecnología y la cultura, fomentar y apoyar la producción y difusión de la producción audiovisual y expresiones culturales nacionales. Bueno, acá está todo el capítulo ese de la promoción de la industria nacional, ¿no? Que también es importante. Apoyar la educación formal y no formal de la población a través de su programación. Acá creo que hay muchas cosas interesantes. Está todo ese tema de la educación para los medios.
Sí, que hemos hablado.
Que hemos hablado y que en los medios públicos podría tener un buen lugar para fomentar. O sea, la educación y la formación no solo se hace en las aulas, sino que los medios también tienen una responsabilidad en eso, es importante. Si pasamos muchas horas delante de un aparato de televisión o escuchando radio, lo que fuere, así que bueno, hay una responsabilidad educativa ahí también, ¿no? Este sistema se comunicará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura. Y va a estar integrado por un consejo directivo de este sistema nacional, una dirección para la radio y una dirección para la televisión nacional, ¿no? Así que va a seguir habiendo directores en ambos casos que van a depender de este consejo, ¿no? Acá dice que el funcionamiento, cuando se habla del funcionamiento, se dice que va a estar regido por el estatuto se regirá por las normas que regulan la actividad privada, especialmente en lo que refiere al estatuto de su personal y a la celebración de contratos. Bueno, eso no corre nada. No va a haber van a seguir siendo públicos y no va, hay demasiada resistencia para que esto sea así.
Sí.
¿Cómo se va a financiar este sistema nacional? Bueno, se va a financiar con las partidas que asigna el gobierno a través de rentas generales, como siempre. Y en caso de insuficiencia, el propio sistema presentará una propuesta anual de asistencia al Estado pidiendo más recursos. Acá hay una frase que no sé bien porque dice, los frutos naturales y civiles de sus bienes. No sé qué va a hacer con los bienes que tiene, cómo los va a poder hacer producir. Pero bueno. Este es un aspecto importante, se va a financiar también con los ingresos que obtenga por la venta de servicios o productos, que es un medio, las donaciones, herencia que reciba, esa va a ser la forma en que se va. Acá hay otra cuestión y es el tema de las donaciones, ¿no? O sea, que las empresas podrían hacer donaciones, es una cosa que está en discusión, la validez que tiene, si es bueno, si no es bueno, pero en realidad está previsto en este proyecto que las empresas pueden hacer una contribución que después puedan descontar del impuesto a la renta de las actividades económicas, ¿no? Y el impuesto al patrimonio. O sea, financiando parte de los medios públicos habría una exención de impuestos. En realidad es eso. El Consejo Directivo del Sistema estará designado por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros y previa venia de la Cámara de Senadores. El cometido del sistema, de este Consejo, es elaborar y aprobar las políticas para este sistema, ¿no? Que orienten y desarrollen el funcionamiento del Sistema Nacional de Radio y Televisión. También aprobar el presupuesto para el año. Y bueno, por ahí son las cosas más importantes. El mandato, otro tema, de los consejos directivos, como los directores nacionales de radio y televisión, va a ser por un plazo de 5 años, renovable por 5 años más. Así que el máximo que puede estar un director o un integrante del consejo directivo son 10 años, si es que es reelegido. En el perfil de la designación de estas personas, se dice que no podrán tener vínculo directo con empresas, o emprendimientos comerciales vinculados a la radio, a la televisión, a la publicidad, a la comunicación o algo similar, durante el periodo de su gestión y hasta un año luego de finalizada la misma. O sea que, terminado su mandato, digamos, por un año más no van a poder hacer ninguna de estas actividades que describimos antes, ¿no? Parece bien, es una cuestión de conservar la transparencia y tampoco podrán ser, esto es interesante, no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un periodo de gobierno de suceso. O sea, acá lo que se trata es de que no hayan hecho campaña para sí mismos durante el tiempo que estuvieran en el mandato, digamos, y que no sea aprovechado con fines electorales. Yo diría que por hoy estamos despachaditos de...
Pero mucha información, estamos... Una media hora, pero llena de un montón de novedades que hubo, y con respecto a la televisión digital y esta asignación de Pop TV y BTV, seguramente tengamos novedades el jueves que viene. Con respecto quizás también a los descargos que presenta el consorcio.
Esta novedad la vas a tener que dar sola porque el jueves que viene no vamos a estar por acá.
Es verdad que se nos va para Colombia un importante encuentro allí de las radios, de la RULAC, allí se nos va Oscar, así que seguramente algo armaremos para el jueves que viene o repetiremos alguna columna. Esta columna muy interesante que sin duda vamos a estar comentando en las noticias nacionales estas novedades